Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltar en estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Quisiera en esta noche plasmar y suplicarle a Dios el poder trasladar el sentimiento del Consejo Pastoral de la Iglesia Avivando la Fe. Estamos en nuestro retiro 2023-24 y el título de la enseñanza es La Unción Liga la Ley para Salvación. La verdad es que hay una preocupación muy fuerte de parte del Consejo Pastoral, porque no podemos decir en todos, pero quizás en muchos de nosotros, a través de esa gracia recibida de Dios, a través de esa misericordia que hemos recibido de parte de Dios, a través de esa gracia divina que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, atendiendo a la libertad con la que fuimos llamados, quizás en nuestra mente podemos confundir los principios divinos y olvidar que la ley sigue siendo la ley para Dios. Qué importante es que logremos entender que la gracia dentro de la iglesia verdadera del Señor no es hacer lo que yo quiera. Es que tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Es que es ley, es que nadie va a ser salvo si no se cumplen los mandamientos de Dios. La gracia no es el hacer permisivo el pecado ni los errores pecaminosos dentro de la iglesia. La gracia es la oportunidad que Dios da a los hombres para perdonar sus pecados y apartarse del mal. Qué importante es aquel momento tan especial cuando el Señor Jesucristo ve a aquella mujer que estaba siendo acusada por la ley, la cual tenía que morir en ese momento porque había sido sorprendida precisamente en el acto del adulterio. Y según la ley, aquella mujer tenía que morir. Pero Jesús, como la figura magna de la gracia y el perdón, le dice, ni yo te condeno. La perdonó. Aquella mujer era digna de morir, porque la ley decía que esa mujer tenía que morir. Sin embargo, lo maravilloso de la gracia es que Cristo ve que aquella mujer se acerca a Jesús, humillada, necesitada, sabiendo que en Jesús había una solución. Sabiendo que en Jesús podía encontrar el perdón, podía encontrar la gracia, podía encontrar la misericordia, porque en Jesucristo está la victoria a través de la misericordia. Esa mujer entiende que la única salida que tenía, el único que podía sacarla de esa condena, porque esta mujer iba a morir apedreada. Pero Jesús le dice, ni yo te condeno. Aleluya. Anda, ¿qué dice? Como dijo,
Ah, no peques más. Hermano, yo creo que en estas palabras va algo tan especial, y es que la gracia divina es el perdón de mis pecados, pero para empezar una nueva vida. Yo me había apartado de las normativas de Dios, de las leyes, de los principios de Dios. Cristo perdona mis pecados y se inicia una nueva etapa en mi vida en la cual Dios me enseña sus mandamientos. En la iglesia hemos visto cómo, de alguna manera, muchos han menospreciado las leyes de Dios. Y ven la ley de Dios como un principio quizás agresivo a su vida. Hermanos, y quizás podemos malinterpretar los principios de Dios como que nosotros como pastores o nosotros como gobierno de la iglesia tratamos de imponer a sus vidas, pero no estamos tratando de imponer a sus vidas absolutamente nada. Estamos tratando de exponer las leyes de Dios, los principios de Dios, no imponer, sino plantar esa semilla, la cual a su tiempo va a significar salvación para cada uno de nosotros. Porque he de decir en esta noche de que justificados nuestros pecados, entramos a una nueva etapa y la voluntad de Dios tiene que prevalecer sobre todas las cosas. Como consejo pastoral hemos visto como algunos hermanos dicen, no, es que ahí en la iglesia siguen en la ley, y la ley como que ¿por qué? ¿Y por qué siguen en la misma idea? Es que Dios no ha cambiado, y lo vamos a ver a través de esta enseñanza. Dios no ha cambiado, las leyes de Dios no han cambiado, los principios y fundamentos que Dios, con los cuales Dios inició esta humanidad, son los mismos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las edades, y Él no cambia. Tenemos que tener claro, mis hermanos, que el cumplimiento de la ley en nuestras vidas tiene que ser cabal. Anda, como le dijo, y no peques más. ¿Por qué le dijo? De lo contrario te va a venir algo peor, le dijo. Hermanos, de verdad, qué importante es entender. Para poder aceptar las leyes de Dios en nuestro corazón, hermanos, necesitamos tener el conocimiento de cuál es el plan de Dios. Cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, el hombre estaba en una disposición, en una inocencia total. Cuando Dios plasma sus principios, sus mandamientos en la mente, en el corazón de Adán, y Adán era feliz con Dios. Era maravillosamente feliz. Él disfrutaba a Dios y Dios disfrutaba a Adán. Estaban en un mismo sentir. Cuando vino la inserción del maligno en la vida del hombre, entró la desobediencia y eso se llama pecado. En el momento en que el hombre, habiendo sido advertido por Dios acerca que el pecado iba a ser la causa de la muerte de aquel hombre, el hombre fue incapaz de poder oír en adelante la voz de Dios, Dios se alejó, Adán murió, porque muerte significa separación. En el momento en que Adán pierde el contacto con Dios, Adán muere espiritualmente. Adán ya no podía entender, Adán quedó bloqueado, Adán ya no podía entender la voluntad de Dios. Adán tuvo malos pensamientos de Dios. Adán creía entonces que Dios era enemigo y no amigo. Que Dios quizás quería aprovecharse de él. Que Dios era un ente negativo y no positivo para su vida. Hermanos, el pecado confunde nuestra mente, confunde nuestros pensamientos. Y en ese momento, el hombre perdió la capacidad en el huerto del Edén de conocer el bien y el mal hasta el día de hoy. El hombre queda prácticamente ciego, el hombre queda sordo, el hombre queda sin razonamiento ante las leyes y mandamientos de Dios, porque para él son ofensivos. Hasta el día de hoy, los hombres que no han logrado comprender el bendito plan de salvación de Dios, siguen creyendo que las leyes de Dios son ofensivas a su vida. Cuando he de decirte esta noche, mi querido hermano, que la ley en ti puesta por Dios, a la manera de Dios, con el Espíritu de Dios, cumpliéndose en tu vida, es para salvación. El título de la enseñanza es entonces la unción. ¿Qué es la unción, hermano? La unción es ungir, es bañar, es revestir, es llenar. Al hablar de unción, recordemos cuando iban a ungir a un rey, le vertían aceite en su cabeza, lo ungían. Entonces la unción es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. El hombre entonces necesita ser ungido para poder entender las leyes de Dios. Mientras tú no tengas el beneficio de parte de Dios, de esa unción maravillosa del Espíritu Santo, todo lo que decimos acá suena ofensivo. Suena lesivo para tus pensamientos. Y en cuanto más intelectual es el hombre, en cuanto más teoría ha estudiado, las leyes de Dios le parecen absurdas para su vida. Siente como que le están haciendo daño, como que le están quitando sus derechos. Cuando el hombre entonces no tiene la unción, no puede entender la ley de Dios. Por eso la enseñanza dice, la unción liga a la ley, ¿para qué dice? Para salvación. En el plan de Dios sucede algo maravilloso, hermano. Dios decide salvar al hombre y hace todo un plan maravilloso, porque no es una cuestión casual. Nada de lo que sucedió después de que, desde que Dios formó al hombre, Dios estableció toda una trayectoria, no creamos, y Dios sí sabía, porque así dicen algunas personas, y si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué lo creó? Y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué permitió entonces Dios que lo hiciera? Es que Dios tenía contemplada una formación de una nueva creación de acuerdo a su voluntad, pero con hombres con un libre albedrío. Yo soy feliz buscando a Dios. No estoy forzado a ser Dios. ¿Me explico, hermano? No sé cuántos vinieron forzados aquí al aprisco, hermano. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, es como un niño que desea la leche. Como alguien que tiene hambre. Hermanos, cuando la presencia del Espíritu Santo está dentro de nosotros, las leyes y mandamientos de Dios son atractivos a nuestras vidas, satisfacen nuestra necesidad espiritual, encontramos un gozo, una alegría, encontramos una felicidad. Cada vez que uno escudriña las Escrituras, se da cuenta de la maravilla de Dios y de la buena intención de Dios para nuestras vidas. Al hablar entonces, hermanos, de este plan maravilloso de Dios, vamos a dividir ese plan de Dios en dos grandes etapas. La primera etapa, para la salvación. Después de que el hombre pecó, el hombre está muerto en delitos y pecados. Ahora Dios inicia, de aquí en adelante, inicia el plan de salvación para el hombre y lo divide en dos etapas importantes. Una es a través de la ley de Moisés. La idea es, ¿y qué razón tiene la ley de Moisés, hermano? Es que el hombre quedó ignorante. Al hombre se le olvidaron los principios de Dios. El hombre cuando peca delante de Dios, automáticamente se le olvidó. Se le olvidaron las leyes de Dios. No las puede entender, no las sabe. No puede entender uno algo que no sabe. Entonces, ¿cuál era la intención de Dios al enviar la ley de Moisés? Hay una frase muy hermosa que dice, si la ley no prohíbe, está permitido todo. Oigan, hermanos, si no hay ley, ahí estamos. Yo puedo pecar y si no hay ley, ¿qué me acusa? Era necesaria entonces la ley, hermanos, para que el hombre pudiera establecer el parámetro real de Dios que volviéramos a aprender a EIOU. El hombre perdió la noción de Dios, perdió la conciencia del pecado, no sabe hacer lo bueno, se le olvidó absolutamente, ya no pensó en Dios, pensó en él mismo era su Dios. Dios tiene que enseñarle de nuevo. Con los jóvenes acá, en uno de los retiros, mencionaba yo el caso de una amnesia. A veces uno, hay gente que cuando tiene un accidente, X o Y, de tránsito, qué sé yo, se golpea la cabeza y de repente se le olvidó todo. Y cuando despierta el otro día, ¿y dónde estoy? ¿Y quién es usted? Recuerdo la historia de un hombre que era un científico, y de repente tuvo un accidente, y este hombre perdió la memoria totalmente. Cuando regresó después del hospital, este hombre regresa a su casa, no conocía a su esposa, no conocía a sus hijos. Y esa enfermedad se llama amnesia. Todo se te olvidó. Este hombre tuvo que acudir a su familia para que la familia le enseñara. Ahora el hijo le estaba enseñando a leer a su papá. Ahora el hijo le estaba enseñando el nombre de la familia. Ahora la esposa le estaba explicando cómo funcionaban las cosas. Aquel hombre tuvo que empezar de nuevo a aprender cómo vivir, cómo funcionar. Así sucedió. Adán perdió la mente, la relación con Dios. Se le olvidaron los principios de Dios. Dios tuvo entonces que venir a enseñarnos de nuevo, y es precisamente la ley de Moisés la que viene a establecer los principios y fundamentos para que la ley pudiera hacernos notar qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada a Dios? Lamentablemente, hermanos, el hombre, esta ley es una ley que entró a través de la letra y entró a través de la mente de Adán, del hombre, a través, en este caso, del pueblo de Israel. Hermano, cuando uno toma la Biblia misma y la toma en la letra, se nos tupe la cabeza, hermano. El pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios escogió para ser depositaria de la ley de Moisés, la ley de Dios a través de Moisés, hermanos, esa ley, el pueblo de Israel, sí la entendió aquí en su cabeza, pero no la pudo cumplir. Esta primera etapa, hermanos, en la cual Dios quiso enseñarle al hombre cuáles eran los nuevos valores espirituales, Dios le empezó a enseñar al hombre el ABC. Dios le empezó al hombre a enseñar qué era otra vez amar a Dios, qué era obedecer a Dios. Y el pueblo de Israel oyó. ¿Pero saben por qué oyó? Porque la ley era una ley que forzaba a algo. Esa fue nuestra experiencia hace, ¿qué? 20 años atrás. Hace 20 años atrás, nosotros recibimos la palabra, una palabra preciosa, maravillosa. Y esa palabra sigue siendo la misma, hermano. Esa palabra no ha fallado. ¿Cuál fue el error? El error es que nosotros quisimos imponer esa ley y que tú la que tenías que cumplir. Tenías que tener 1,000 requisitos para estar en este retiro, hermanos. ¿A cuántas oraciones tenías que ir? Habían listados, ¿recuerdan ustedes, hermanos? Ah, el hermano no vino en los últimos 2 meses a oración, no va. Ah, el hermano, mire, no hizo tal cosa, no va al aprisco. Hermanos, la ley produce ira. La ley genera castigo. La ley genera muerte. ¿Me explico, hermano? Cuando la ley es impuesta, cuando la ley de Dios tratamos de forzarla en la vida de alguien, a ver, mamás, cuéntenme, cuando usted le dice a su hijo, mira, mijo, no hagas tal cosa, ¿qué hace el patojo? ¿Ah? Por molestar lo hace, por amor de Dios, hermano. ¿O no es verdad? Mijo, no se suba a esa silla. ¿Será que la mamá odia al niño o no? ¡Se va a caer, mi hijo! Le dice la mamá. Y el patojo se le queda viendo, ¿verdad? ¿Y qué hace? Cuando da la vuelta a la mamá, se sube a la silla, hermano. La mamá lo vuelve a encontrar arriba de la silla y le dice, ¡mi hijo! Si te vuelvo a ver ahí, te voy a dar 3 hinchazos. Y el patojo ya empieza, mira, mamá, a ponerse envenenado con la mamá. La mamá viene y todavía le da 3 hinchazos. Lo encontró otra vez y le da 3 hinchazos. Y el patojo dice, ni me dolió. pero por dentro hay cólera. ¿Me entienden, hermano? Por dentro hay ira. Y este muchacho se va a volver a subir a la silla
hasta que no se quiebre un brazo, la cabeza, no va a ser feliz.
El pueblo de Israel recibió las leyes de Dios. Venía castigo a la vida de hoy, de ellos, porque dice que la ley lleva consigo castigo. Pero esa ley que genera castigo, genera también ira, rencor, resentimiento en la vida de muchos. Y eso sucedió precisamente, y ese es el fruto de muchos todavía dentro de la iglesia, que guardan resentimientos en su corazón, porque la ley fue aplicada quizás con demasiada violencia. Fue aplicada quizás no con el amor de Jesucristo, sino que te lo tenés que tomar porque te conviene. Hermanos, Dios no le quita la voluntad a nadie. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó, hermanos, con libre albedrío, libre capacidad de pensamiento. Tú decides si buscas a Dios o no lo buscas. Tú decides si sigues la ley de Dios o no la sigues. Tú decides al final si vas al infierno o vas al cielo. Dios presenta su plan de salvación, se la presenta a Israel, y a través de la ley de Moisés, hermanos, Dios plasma toda su voluntad. Hermanos, Moisés se va, Dios le escribe con su propio dedo, así dice la palabra, con su propio dedo Dios escribe las tablas de la ley, y el pueblo, hermanos, ¿qué pasó? No le importó, hermano. El menosprecio a las leyes de Dios genera ignorancia dentro de nuestra cabeza. A Satanás le interesa un pueblo ignorante, ignorante de la palabra de Dios, ignorante de las intenciones de Dios. A Satanás le interesa que tú no conozcas las Escrituras. Y recordamos, hermanos, en la historia, una de las iglesias de las religiones más poderosas, que es de las que iniciaron junto con el cristianismo, tenían la Biblia, hermanos, y la tenían escondida. Por mucho tiempo, la iglesia católica mantuvo la Biblia escondida, la palabra de Dios escondida. Nadie podía tocar la palabra de Dios. Esta palabra estaba escrita, estaba apoderada por los jerarcas de la iglesia, y nadie tenía acceso a ellos. Estaba escrita en latín, y el día que a alguien se le ocurrió trasladarla al inglés, ese día fue quemado. A Satanás le interesa que el hombre no conozca la palabra de Dios. A Satanás no le interesa que tú tengas conocimiento de la palabra de Dios. En ese momento, la iglesia, hermanos, si tú leías la Biblia, eras un hereje. Cuando el cristianismo a través de la iglesia católica se dispuso a todo el mundo, hermanos, la Biblia vino en latín y nadie entendía nada. Había un dicho entre la gente que decían, iban a misa, y alguien que no entendía nada decía, es que me quedé en misa, ¿va? ¿Y por qué me quedé en misa? Porque estaba en latín y no entendía nada. Hermanos, la ignorancia de la palabra de Dios hace que tú sigas confundido en la falta de entendimiento del bien y del mal. A través entonces de esta primera etapa de la ley de Moisés, Dios establece el parámetro de qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Desgraciadamente, hermano, las leyes son torcidas y aprovechadas, mal aprovechadas. Y muchos en la actualidad buscan la misma palabra de Dios para hacer injusticia, hermano. Usan la palabra de Dios. Leía una frase, el último grado de perversidad es saber servir las leyes para la injusticia. Hermanos, muchas iglesias aprovechan la misma palabra de Dios, la tuercen para justificar sus males. Y ese es uno de los mensajes más poderosos que se está dando actualmente. Pero La ley de Dios, hermanos, establece en nosotros nuevas bases. La palabra, la ley de Moisés, estaba creando una plataforma para que de ahí en adelante, hermanos, bajo el fundamento de la voluntad de Dios, pudiéramos empezar a crecer, a edificar sobre lo que eran los principios y fundamentos de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de esto maravilloso, el pueblo de Israel no aceptó la ley de Dios. ¿Cómo es posible y cómo podemos explicar que el pueblo de Israel recibe la ley de Dios de parte de Dios mismo, exclusiva para ellos, en el lenguaje de ellos, en los principios de la cultura de ellos, y nadie entendió la palabra de Dios? Porque de haberla entendido, de haber entendido las profecías incluso de Isaías, nunca hubieran matado a Jesús. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue en ignorancia, creyendo que el Mesías no ha venido. Lo mataron porque no lograron entender la palabra de Dios. A través entonces de la ley se establece la primera etapa en cuanto a la salvación de los hombres. Quiere decir entonces, hermanos, que la ley únicamente no puede salvar a nadie. La ley en sí no salva a nadie. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes puede cumplir la ley completa, hermano? Y muchos ni la conocemos. Dice la palabra del Señor que si alguno va a cumplir, cree de que la ley la puede cumplir, si cumple todas las leyes, pero falla en uno, falla en toda la ley. La pregunta es, dice la palabra que pecamos de pensamiento y de hecho. ¿Quién de nosotros, hermanos, podemos ser libres de los malos pensamientos? ¿Quién de nosotros estamos libres de los malos instintos? Si dice la palabra que el saber hacer lo bueno y no hacerlo nos cuenta como pecado. El pueblo de Israel se esforzó de alguna manera en la carne de poder hacer la voluntad de Dios, de poder hacer y cumplir las leyes, pero no pudo. Muchos de nosotros nos hemos esforzado muchas veces. Todos tenemos debilidad. Pregunto en esta noche, ¿tienes debilidad? ¿Ah? ¿Ya has pedido a Dios algunas veces que te quite tus debilidades? ¿Ya has pedido a Dios que te quite los malos pensamientos? ¿Le has pedido a Dios que te quite esas obsesiones perversas que tienes? Hemos visto, hermanos, llorar a nuestros jóvenes en los retiros juveniles, de ver cómo aquellos jóvenes están luchando contra el pecado, están luchando contra la maldad, están luchando contra la pornografía, están luchando para poder vencer al mundo, están luchando para vencer el sexo, están luchando para mantenerse íntegros. Están luchando contra el alcohol, están luchando contra las drogas. Estoy hablando de jóvenes de la iglesia. Los hemos visto llorar, los hemos visto suplicar. Y nos han dicho, hermano, ya lo intenté muchas veces y vuelvo a caer en lo mismo. La pregunta es, ¿cuántas veces has intentado cumplir las leyes de Dios y has fallado? Muchas veces he tratado de cambiar muchas cosas. Y vuelvo a cumplir, a incumplir la ley de Dios. Leo la palabra, la entiendo. Pero luego encuentro una ley dentro de mí, la ley de mi carne. Y esa ley me empuja a hacer lo malo. Esa ley me impulsa a cometer el error y el pecado. Estamos, hermanos, en un mundo de obsesiones, de provocaciones. Estamos en un mundo el cual está tratando de conquistar nuestro corazón, de conquistar nuestra alma. Estamos rodeados, Satanás ha creado verdaderas armas espirituales. Vean, hermanos, todas esas redes sociales, cómo están impactando la juventud, cómo está impactando aún a los adultos. Resultamos con gente obsesionada, hay obsesiones, vanidades, y el mundo está estimulando. ¿Cómo poder escapar de esto? Yo leo la Biblia, leo las leyes de Dios, trato de escudriñar los mandamientos y me siento incapacitado para poder cumplirlos. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuántas veces has llorado? Yo he llorado muchas veces. He llorado delante de Dios. Y decirle, Señor, quita esto malo dentro de mí. Señor, ten misericordia de mí porque no puedo cambiar. A veces cambia uno y vuelve. Porque el maligno te vuelve a tentar en el mismo lugar donde eres débil. Eso es importante. Tienes que aprender a reconocer en dónde están tus debilidades. Porque donde tú tienes una debilidad, ahí va a entrar Satanás otra vez. Cuando nuestro joven nos dice, hermano, es que tengo una obsesión por la pornografía y no puedo evitarla. Me siento obsesionado y vuelvo otra vez y tengo un mes y paso dos meses y vuelvo otra vez. La pregunta a adultos, ¿cuántos también no podemos ser esclavos de ellos? Ya no podemos vivir sin las redes sociales. Ya no podemos vivir sin las obsesiones y vanidades de este mundo. Hermano, nuestra mente, y estamos tratando acá, a través de la palabra, entendemos la ley, nos llenamos de ley. Hay quienes, hermanos, que hasta dicen, voy a estudiar teología, o voy a estudiar, qué sé yo, cualquier cosa para poder saber más de la ley de Dios. Y en cuanto más sepa la ley de Dios, más torpe se vuelve uno. Porque falta algo. ¿Me explico, hermano? Muchos se han quedado en la primera etapa. Muchos hermanos dentro de la misma iglesia se han quedado en la primera etapa de la salvación, que es la ley impuesta. Por eso hay muchos hermanos dentro de la iglesia que son la pura ley, hermano. La pura ley. ¿Tienen la? Miren, hermano, mire cómo se cortó el cabello, mire cómo va, mire cómo vino vestida. Mírate tú primero y luego juzga. ¿Me explico? Todavía hay dentro de la iglesia aquella expectativa de que podemos señalar a otro porque creemos que con eso vamos a agradar a Dios. Hermanos, cuando nosotros juzgamos a alguien, nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque nadie de los que está acá puede cumplir la ley en su carne. Nadie, absolutamente nadie. Y si el pueblo de Israel fracasó, que era el prototipo, era la idea inicial de Dios, en donde iba a formar nuevos valores espirituales, porque la ley es espiritual, dice la palabra. La ley de Dios es espiritual. Ahora viene Dios, y podría parecer como que Dios fracasó. Falló. No funcionó la ley. ¿Ustedes creen que la etapa que nosotros pasamos hace 20 años fue un fracaso? No, hermano. Se estaba cumpliendo la primera etapa en la vida de muchos. Amén, hermano. Se estaba cumpliendo esa etapa de la ley en donde muchos acá adquirieron conocimiento de la ley mosaica. Adquirieron el conocimiento de la letra, adquirieron el conocimiento de la verdad de Dios, pero se quedaron trabados en la ley. Amén, hermano. Y hay quienes están tan obsesionados en la ley que se han vuelto hasta medio sabáticos, hermanos, dentro de la misma iglesia, vivando la fe. ¿Sí? Hay hermanos que ya no comen chicharrón. Hay hermanos que ya quieren guardar el sábado. Hay hermanos que se lavan 10 veces las manos. Por amor de Dios, hermano. Si esa no es la ley que Dios está pidiendo. Muchas de esas eran leyes de los mismos ancianos. No era ni siquiera la ley de Dios. Tan metidos estaban en las leyes los judíos que se inventaron un montón de leyes más. Porque los ancianos tenían un montón de ideas extrañas, hermanos. Y todavía, en la actualidad, muchos queremos vivir en esa ley porque no hemos entrado a la gracia. La primera etapa, entonces, en el plan de salvación de Dios, se llama ley de Moisés. ¿Amén, hermano? La ley que era necesaria para que el hombre pueda entender en la mente. Pero
No la puede cumplir.
¿No la puede cumplir?
Aquí tengo al frente unos agentes de la Policía Nacional. Agarran un delincuente y dicen, mira, la ley dice esto. Y todavía le gran la gran somatada, le ponen un par de esposas. Se lo llevan preso. Y al rato sale otra vez. ¿Qué? ¿Y qué hace? Va a ser lo mismo. ¿O no es verdad? Fue error del policía. Fue error de la ley.
Es el mal que está en el hombre. Es el mal que está en mí, porque yo puedo tener conocimiento de la ley.
Hermanos, ¿cuántos licenciados no hay corruptos, pues? ¿O no?
Perdón, hermano.
¿Hay licenciados acá?
Perdón. ¿Cuántos abogados no son corruptos? ¿Cuántos conocedores de las leyes administrativas, licenciados en economía, en administración de empresas? Hermanos, si saben las leyes, conocen las leyes, son doctos en las leyes, pero son corruptos.
¿Por qué?
¿Ah? Porque tienen aquí, pero su carne lo domina, y si le dan billete, mejor todavía. Mi querido hermano, la primera etapa, entonces, de este plan perfecto de salvación de Dios, se cumple precisamente con la ley. Todo el Antiguo Testamento, y ojalá que hayan leído ya el Antiguo Testamento, para tener memoria y conocimiento de cuáles son los principios de Dios. Pero déjenlos guardados. No los va a poder cumplir. ¿Ya? No los va a poder cumplir. ¿Y por qué no los va a poder cumplir? Porque estamos en este cascarón que se llama carne, hermano. Y esta carne es gasosa para el pecado. ¿Le gusta el pecado? Se sacia del pecado. El pecado está ligado a la carne. Y yo, aunque sepa la ley de Dios, voy a seguir deseando el pecado.
¿Qué hacer entonces, hermano? ¿Fracasó Dios? ¿Fracasó la ley? Sí, fracasó. El fracaso no está en la ley. El fracaso está en mí. Amén, hermano. Porque no puedo cumplir la ley.
Pero Dios es maravillosamente misericordioso. Pero Dios en su gloria, Dios en su poder, Dios en su amor,
decidió un día hacerse hombre. ¿Amén, hermano?
Dios hacerse hombre. A mí me cuesta entender, hermanos, cómo es posible que Dios, siendo un ser espiritual,
ustedes saben que Dios sabe lo que el hombre sufre, ¿no? Dice que Dios se compadece de nosotros, ¿no? Y Dios se duele del castigo.
Pero está en los cielos y dice, ah, yo sé cómo sufren mis hijos,
pero yo quiero sentir lo que ellos sienten.
Oigan, hermano. Y se toma un cuerpo, Dios,
que se llama Jesús,
y es... Ese cuerpo de Jesús es depositario de Dios mismo.
Amén, hermano.
¿Cuál es la idea de Dios, entonces, de hacerse hombre? Porque el que estaba ahí,
hermano, pero qué atrevido es usted, es que así dijo Jesús, ¿o no? ¿Y quién sos tú? Bueno, ¿y quién es Dios? Le dijeron los discípulos. Aquí estoy, le dijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice, ¿o no?
¿Y qué dice la palabra? Porque en Cristo estaba, hermanos, habitando toda la plenitud de la Deidad de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. Quiere decir que ahí estaba Dios dentro de ese cuerpo físico, dentro de esa carne mortal.
Para que Dios quería sentir lo que es sufrir en esta carne. Miren qué amor de Dios. ¿Me explico, hermano? Pensemos en un hombre que quiere sentir lo que se siente estar en una cárcel. Uno sabe que ahí están los presos, dice, ahí están, y que tremendos, y qué sé yo. ¿Alguno de ustedes se atrevería a decir, me voy ahí unos mis 8 días allá? ¿A qué? a la zona 18.
A ver cómo viven ellos. Quiero sentir lo que ellos sufren.
Nadie lo haría, hermano. Pero Dios lo hizo.
Dios me entiende.
Amén.
¿Y por qué me entiende? Porque Él lo sufrió en carne propia. Aquí, precisamente, en este plan maravilloso, termina entonces la ley de Moisés como letra.
Amén.
Solo como letra.
Porque la ley siempre iba a estar vigente. ¿Me explico, hermano?
La ley no iba a terminar. Lo único es que Dios cambia de estrategia y decide Él, hermano, hacer,
de acuerdo a su voluntad, algo maravilloso.
Hermanos, acá vamos a ir a Mateo.
La verdad, hermanos, es que es un estudio muy largo y la verdad es que pasaríamos mucho tiempo. Vamos a buscar en Mateo 24:35.
¿Y qué dice acá? El cielo, ¿qué dice? Y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? ¿Y cuáles son sus palabras? La ley de Moisés.
Amén, hermano.
Si la palabra del Señor es la ley de Moisés. Porque la ley está escrita con letra, pero la ley es espiritual en sí misma.
La ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice la palabra.
Hermanos, estas son cosas maravillosas que deben de llenar nuestro corazón de alegría para que valoremos la ley. Quiero que quede establecido bien esto, porque la ley le pone límites al pecado. Quiero que leamos ahí en el Salmo 19, versículo 7. ¿Cómo dice ahí, hermanos? La ley de Jehová, ¿qué dice? ¿Es qué? ¿Qué hace? ¿Qué es convertir, hermano? Darle una nueva forma, ya. Ser algo diferente. El testimonio de Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Aleluya! Los mandamientos de Jehová. ¿Y qué hacen?
Entonces, ¿por qué nos ponemos tristes cuando alguien nos habla de las leyes de Dios, hermano? Y no solo tristes, nos enojan.
¿Ya va usted otra vez, hermano?
Yo pensé que habían cambiado ustedes.
La ley sigue siendo la misma, ¿o no?
Si tú quieres seguir viviendo conforme a las leyes del mundo, hazlo. Es tu decisión personal.
Ustedes vayan y a todos lados, dijo Josué, y vayan y adoren a los Baales, no importa quién sea.
Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, es mi decisión.
Acá vemos, dice, los mandamientos, el temor, el precepto de Jehová es puro.
Dios no lo hace con mala intención. Amén, hermano. O sea, las leyes no llevan una mala intención. El malintencionado es uno.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, que dice, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Qué dice?
Deseables. ¿Qué dice? Son más que el oro. Y más que mucho oro afinado,
y dulces más que miel, y la que destila del panal, y tu siervo es además amonestado con ellos.
Entonces, ¿la ley es buena, mano, o es mala? Entonces, ¿quién es el malo? ¿Ah, yo? ¿Y tú?
Por supuesto, hermano, la ley sigue siendo buena. No matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no harás esto, no harás lo otro. Es buena la ley. Porque te hace estar en una buena relación con Dios y te hace estar en una buena relación con tus semejantes.
Ni modo de que le robas a otro y va a haber paz.
Ni modo que la quite la mujer al vecino y van a estar risa y risa. Gracias por quitarme mi mujer. Hermano, la ley es buena, es correcta, es perfecta.
Ahora, alguien puede torcer la ley a su favor. ¿Qué es lo que está sucediendo con los derechos humanos? Perdón. Los derechos humanos están negando el derecho de Dios, hermano.
Los derechos humanos están apoyando al delincuente, al perverso, al malvado, y están anulando la ley de Dios.
Hermanos, vamos a algo maravilloso en donde vamos entrando ya, yo creo que está justificada la ley. ¿Amén, hermano? Ahora vamos a ver entonces, termina la ley como fuerza, pero empieza la ley en la gracia de Dios. ¿Amén, hermano? Y vamos entonces al Nuevo Testamento. Y quiero que veamos aquí en el libro de Juan, capítulo 1. Oigan, hermanos, este es maravilloso. ¿Cómo dice acá? San Juan 1:16. Porque de su plenitud, ¿qué dice? ¿De quién está hablando acá? De Jesucristo. Amén. ¿Y qué quiere decir de su plenitud? Es todo lo que Él es, de la grandeza, la plenitud es, Él es lo más grande que hay, en gracia, en misericordia, en bondad. De su plenitud, ¿qué dice? Tomamos todos. Ahora, ¿por qué dice todos? Amén. Porque antes la ley fue creada para los judíos. Amén. Ahora la ley, como los judíos no la vivieron, ahora viene a través de la gracia y se amplía la amnistía. Ahora nosotros vamos a alcanzar la gracia de Jesucristo, pero cumpliendo las leyes de Dios. Y lo vamos a ver. Acá dice entonces, porque de su plenitud tomamos todos. Todos es todo el mundo. Ya no solo los judíos. Estamos hablando de todo el mundo. Y gracia, ¿qué dice? Sobre gracia. ¿Y qué significa eso de gracia sobre gracia? Hermanos, aquí estamos. ¿Por qué tiene que repetir dos veces gracia sobre gracia? Es que la ley es gracia también. ¿Me entienden? La ley es gracia. ¿Por qué? Porque era un regalo de Dios. El hombre no conocía a Dios. Se le había olvidado quién era Dios. Entonces, la primera gracia, el primer regalo de Dios fue la ley de Dios a través de Moisés. Entonces, la primera gracia es la ley de Moisés. Y ahora, gracia sobre gracia quiere decir que ahora viene lo perfecto. Y es precisamente Jesucristo. Amén. Esto es maravilloso, es la gracia dada por Jesucristo. Y dice, pues por la ley, ¿qué dice? Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Terminamos la etapa de la agresividad de la ley. En iglesia, vivando la fe, hermanos, y damos testimonio a todo el mundo que para nosotros terminó la etapa de la ley de imposición a las almas y a las vidas. Ya pasó. Amén, hermano. Ya no más te sientas obligado. Aunque alguien te quiera forzar a hacer algo, nadie tiene derecho de forzarte a nada. Lo que estamos haciendo es predicar únicamente la palabra de Dios. Porque nos es impuesta necesidad, así dice el apóstol Pablo. Porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Tenemos que seguir predicando la palabra. Y desde este lugar, desde este púlpito, mientras Dios nos dé vida, nos dé posibilidad de poder seguir trabajando, seguiremos predicando esta palabra, porque es viva y eficaz, es palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando entonces que terminó la etapa de agresividad y empieza la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Está bien, ya tener la ley en el corazón. ¿Cuántos saben aquí por lo menos los 10 mandamientos, hermano? A ver, levanten la mano quienes por lo menos saben los 10 mandamientos. ¿Ah? Hay un montón que no lo saben. Por lo menos los 10 mandamientos. Hermanos, el conocimiento en la mente. Todos aprendimos acá en la iglesia Avivando la Fe. Desde que se inició esta obra, la palabra se ha predicado. La ley de Moisés se predicó. La ley de Dios se predicó. Y era buena. Y la doctrina bien centrada, bien ubicada, pero obligada.
y ahí fallamos. ¿Me explico, hermano? Ahora que conocimos a Jesucristo, la otra etapa de la salvación es la gracia de Jesucristo. ¿Y cuál es la gracia? Es dar oportunidades, hermano. Yo soy producto de la gracia de Dios. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermano. Hoy empieza una nueva etapa. La etapa de la gracia. La etapa de la misericordia. La amnistía que Dios da a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Tú tenías un precio que pagar. Tú eras y yo era reo de muerte, dice la palabra. Y todos estábamos muertos en delitos y pecados. Palabra de Dios. Pero vino Jesucristo, y a través de su muerte en la cruz del Calvario, me da la oportunidad de hacerme a esa amnistía. Cristo pagó el precio de mi pecado. Ahora yo vengo voluntariamente, y por la fe en Jesucristo, yo acepto el perdón de mis pecados. Y la salvación está a las puertas de mi vida. Amén. De aceptar a Jesucristo, ¿saben qué es? Aceptar también los mandamientos de Él. Hermanos, aceptar a Jesucristo no es decir yo acepto a Jesucristo como mi salvador personal. Yo acepto a Jesucristo porque es un paquete. Amén, hermano. Es un paquete. Yo recibo a Cristo, pero junto con Jesucristo, yo acepto los mandamientos de Dios para vida en mi vida. ¿Me explico, hermano? Cuando hablamos de esto, estamos hablando entonces de esa gracia sobre gracia que viene de Jesucristo, porque dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y oigan qué cosa, a Dios nadie le vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy ya conocemos a Dios, hermano. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Y cómo lo conocemos? A través de Jesucristo. ¿Ya leyeron el Nuevo Testamento, hermano? Por lo menos los cuatro evangelios. Ahí está plasmada la vida de Jesucristo. Ahí está plasmada la vida del Señor. Sus acciones, su forma, sus acciones y reacciones. Pero hay un regalo más grande. No más grande, sino confirmatorio. Cuando el Señor Jesucristo tenía que irse, iba a ser crucificado, le dijo a sus discípulos, bueno, yo ya me voy. Y empezaron los discípulos, no Señor, no te vayas, mira Señor, es que mira, hey, tranquilo, le dijo, es necesario, que dice, que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, el Espíritu que nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Y cómo iba a suceder eso? Es que el Espíritu que el que estaba dentro de Jesús era el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Que es el Espíritu Santo. Amén. Mientras Jesucristo estaba en ese cuerpo físico, el Espíritu estaba dentro de Él. Ahí se operaba la vida de Jesucristo, estaba manejada por ese pensamiento de Dios, actuaba bajo el pensamiento de Dios, trabajaba bajo las leyes de Dios, pero como estaba encerrado en el cuerpo de Jesucristo, entonces no podía ser tu beneficiario. Los únicos beneficiarios eran los que estaban ahí alrededor de Él. Pero cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario y se fuera al cielo, dijo, y yo os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Me explico, hermano? Cuando Cristo entonces es despojado de la vida, queda libre el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hermanos, dice la misma palabra de que en adelante ese Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Y Él estará, dice, con vosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios está aquí? Ahora falta, pero también en vosotros. Y esa es la buena pregunta. ¿Crees tú realmente que el Espíritu Santo de Dios está en ti? Quizás podemos tener momentos de emoción. A veces somos emocionalistas, Y podemos creer que algunas sensaciones extrasensoriales, corpóreas o visuales, son la presencia del Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo de Dios se va a manifestar a través de tu actuar. ¿Amén, hermano? A través de tus frutos, a través del cambio de tu carácter, a través del cambio en la sociedad. Tenemos muchos que están dentro de la iglesia, que cuando están dentro de la iglesia son maravillosamente espirituales. ¡Ay, maravilloso! Las hermanas con su velo, maravilloso. Pero cuando llega a la casa ni cocinar le quieren al marido. Me voy al culto, le dice. Y desobedientemente le dejan tirada la comida, si es que le dejan. Ah, y cuando una viene a la iglesia, ¡Ave María Purísima! Es verdad, ¿no, hermano? ¿Cuántos maridos acá de la misma iglesia, vivando la fe, no maltratan a su mujer y a sus hijos? Y los tratan de lo peor. No corrigen, destruyen. El Espíritu Santo de Dios, entonces, hermano, es el que va a empezar a guiar nuestra vida. Es el que va a fundamentar nuestra nueva estancia, nuestra nueva cultura. Y a eso se le llama nuevo nacimiento. ¿Eres violento todavía? ¿Eres respondón? ¿No aceptas las ofensas? ¿Eres capaz de poner la otra mejía? ¿Ah? No se agachen, hermano. Analicémonos. ¿Cuántos hijos no hay acá desobedientes de sus padres? ¿Cuántos jóvenes no hay rebeldes? ¿Cuántos padres que ni siquiera gasto dan en su casa? La pregunta es, ¿de qué espíritu estamos hablando? Estamos hablando de religión únicamente. Y la religión nos lleva a un emocionalismo. Pero el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, nos lleva a ser nuevas criaturas. La pregunta es, ¿cuántas nuevas criaturas habemos esta noche aquí verdaderamente?
A ver, un ejercicio. Hay esposos y esposas aquí. A ver, ¿cuántos esposos y esposas hay? Levanten la mano las parejas que están sentadas juntas. Quiero que se miren uno a otro. Es un ejercicio nada más. Y mire la cara de santo que tiene su esposo. Y la cara de humilde que tiene la señora. ¿Qué pensarán tus hijos de ti, padre de familia, cuando tratas de torpe a tu hijo, cuando lo tratas de burro porque no hizo una tarea? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tu madre de familia cuando arrojas lo que tengas en la mano, disque para corregir a tu hijo? ¿Será unción del Espíritu Santo?
¿Quién está gobernando entonces tu vida? Porque dice la palabra que el que no es conmigo, contra mí es. Amén, hermano. Yo creo que esto es bien importante que nosotros lo entendamos, mis amados hermanos. Esa es la preocupación del Consejo Pastoral. Necesitamos entender que la ley tiene que cumplirse en nosotros por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el retiro? La unción liga a la ley. ¿Para qué? Una vez más. Entonces la ley ya no vale. ¿Ah? Está ligada, hermano, por amor de Dios. Entendamos esto. No puede existir una sin la otra. La ley sola no te puede salvar. Y el Espíritu tampoco puede estar en ti si tú no tienes el conocimiento de Dios. Porque dice la palabra, por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Ah, ¿prefieres oír a Juan Charrasqueado ahí? Un montón de programas ahí de los canales ahí YouTube y viendo ahí, oyendo palabra que nada que ver con la palabra de Dios. Ah, sí, oí un predicador, hermano, que habló que la gracia y que realmente el mal, yo me puedo vestir como sea, porque Dios ve el corazón. Ahí vienen las muchachas así, que no sé cómo se metieron el vestido y el pantalón. ¿Qué pasó? ¿De qué espíritu estamos hablando? ¿Ah? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Y del árbol bueno, buenos frutos. Y del árbol malo, malos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cómo puedes saber si alguien de verdad tiene el Espíritu de Dios? Es que fíjese, hermano, que estábamos orando y de repente sentí un temblor.
¿No será que tenés fiebre?
El Espíritu Santo es poder de Dios. Poder de Dios para vencer el pecado. Poder de Dios para cumplir la ley de Dios. El Espíritu Santo es poder para salir adelante ante las adversidades de la vida y poderle decir no a esto, no al otro. Es que fíjese, hermano, de que me presionaron el trabajo y tuve que ir al convivio. Ah, si no crean ustedes, ahí en el Facebook que se ven un montón de cosas. Ahí están los hermanos, hasta con arbolito de Navidad, que estaba así, que lo, tu regalo aquí, que los regalos allá, que el convivio aquí. ¡Ey, hombre! ¿Qué pasó ahí? Creyeron que no lo dieran, pero siempre hay un ojo. Alguien que lo vio. Amén, hermano. Así que aquí yo, hay un montón que hermano, los vemos. Y no porque andemos buscando eso. A veces los hermanos nos mandan las imágenes. ¡Tacac! Hermano, ¿y este que está ahí es de la iglesia o no es de la iglesia? A veces nos cuesta. Pero ¿sabe cuál es la gracia? Ten tu testimonio. Espero que así sea. Una jovencita estaba en esas fachas precisamente, perdón. Ahí salía mera rara en el Facebook, mostrando, bueno, su naturaleza carnal, ¿verdad? En amor, no en obligación. La llamamos los cuatro pastores y en amor le dijimos, hija, te amamos mucho. Tú puedes, tú, eso no es para ti. Tú tienes las leyes de Dios, las conoces muy bien. Te amamos mucho. Queremos que cambies. Pero si no, ya cumplimos nuestro trabajo. Los cuatro pastores estuvimos en la oficina con ella y oramos juntos. Y cuando sentimos,
ya no salieron imágenes de esas cosas.
¿Qué pasó? La gracia divina. El poder entender las leyes de Dios por amor. Dios nos atrajo a Él con cuerdas de amor. Me atrajiste a ti y fuiste más fuerte que yo. ¿Cuál es entonces la figura? Y vamos a terminar en donde empezamos, en Jeremías. Porque esto es, hermanos, precisamente lo que habla en el libro de Hebreos acerca de lo que hace el profeta, de lo que habla el profeta Joel. Pero es precisamente lo que está descrito aquí en el libro de Jeremías. ¿Qué habíamos leído? Jeremías, capítulo 31. Oigan, ¿cuál es la unción del Espíritu Santo? La unción del Espíritu Santo es, hermanos, precisamente la obra maravillosa de Dios, en donde aquellas tablas que fueron dadas a Moisés, que no valoró nadie, ni el pueblo de Israel, ni ninguno de nosotros, ahora viene Dios a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, a través de su unción, va a escribir esas mismas tablas de la ley, ya no solo en la mente, sino ¿dónde? Aleluya. Amén, hermano. Oigan, qué maravilloso es esto. Porque aquí entramos entonces a Jeremías capítulo 31, versículo 33. ¿Qué dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué dice? Daré mi ley. ¿Qué dice? ¿En dónde? En su mente. ¿Y cómo fue en la mente, hermano? A través de la ley de Moisés. Amén. Es que ellos sí entendían la letra. ¿Me entienden? Pero no basta entender la letra. Porque si tú no tienes la unción del Espíritu Santo, esa letra es muerta. Dice la palabra que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto es lo importante que debemos de entender. Entonces aquí dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿Y qué dice? ¿Cómo escribió Dios los primeros mandamientos, hermano? ¿Ah? ¿En dónde los escribió? Tabla de piedra. ¿Y con qué lo escribió? Con su dedo, hermano. Amén. Él las escribió directamente, aquellas tablas que fueron despreciadas, que Moisés tuvo que despozolar allá precisamente. Ahora dice, después dice, la ley, daré mi ley en su mente y las escribiré. Yo es escribiré, es yo, dice el Señor. Yo las voy a escribir. Esto ya no es obra de hombres. Ninguno de los que tengan el Espíritu de Dios es porque nosotros prediquemos y podamos decir, aquí todos van a recibir el Espíritu de Dios. Es Dios y tú. Amén. es tu necesidad y es la voluntad de Dios, porque a quien quiere Dios se lo da y a quien quiere Dios no se lo da. Lo dice la palabra, que todo lo que te diéramos al Padre conforme a su voluntad, Él os lo dará. Y si vosotros como hombres a vuestros hijos, si te piden un pan, no le das una piedra, si le pides que... ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo? ¿Sí qué dice? Yo creo que esa debe ser la petición más importante en nuestra vida espiritual. La unción del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento. Para ligar la ley, porque va a ser Dios mismo el que va a escribir con su dedo en tu corazón las tablas de la ley, y la ley va a cambiar tu naturaleza. ¿Cómo se siente un pez en el agua, hermano? Feliz de la vida. Yo aquí estoy feliz de la vida. ¿Y ustedes? ¿Y qué pasa si sacan al pez del agua, hermano? ¿Cómo aletea y ya? Chicoteando. O se muere, o lo echan otra vez al agua. Por eso hay muchos que han regresado a la iglesia, hermano. Porque esos peces no aguantan estar allá. El que de verdad ha recibido el impacto del Espíritu de Dios, vuelve. A ver, otro ejercicio. ¿Cuántos han vuelto a la iglesia desde el momento en que inició esta nueva dispensación? Estamos hablando ya casi de 14 años. ¿Cuántos han regresado de nuevo a la iglesia? Levanten sus manos, por favor, bien alto. A ver, ¿cuántos han regresado? Y últimamente, y a ver, ¿cuántos han regresado? ¿Y qué le decimos al Señor? ¡Aleluya! Es que esos peces no pueden estar fuera del agua, hermano. Necesitan el agua para vivir. Nosotros necesitamos la palabra para vivir. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo continuamente. Por eso dice el apóstol Pablo, y no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. Muchas veces empezamos a hacer cosas o permitirnos algunas cosas que entristecen al Espíritu Santo. Y quizás hemos recibido la unción del Espíritu y el Espíritu Santo está como arrinconado, porque nuestros actos muchas veces defraudan a ese Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Por eso dice acá, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Hermano, ya no le vamos a obligar a nadie nada. Amén. Aquí se va a predicar palabra de Dios. El que la quiera, amén. El que no, amén. Amén. Amén, hermano. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué dice? Porque perdonaré la maldad. ¿Cuántos hemos recibido aquí el perdón de nuestros pecados, hermanos? Amén. Amén. Esa es nuestra victoria, recibir el perdón de nuestros pecados a través de la muerte de Jesucristo. Pero, ¿ya están escritas las leyes de Dios en tu corazón? Esa etapa tan importante, fundamental. Porque dice la palabra del Señor, en el libro de Efesios, que el Espíritu Santo son las arras para la salvación. ¿Qué son arras, hermano? La garantía, amén. Es la firma, ¿ya? Es lo que te dice, yo lo digo. Cuando nosotros venimos y recibimos la unción del Espíritu Santo, Dios está diciendo, este es mi Hijo, amén. Este es el que yo he elegido. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay hermanos que todavía, hermanos, ¿será que Dios ya perdonó mis pecados? ¡Ey, Dios mío, qué pasó! Y es que fíjese, hermano, que yo no confesé que hace 40 años, fíjese, Dios mío, hermano. Y yo echaré tus pecados en el fondo de la mar y nunca más me acordaré de tus pecados. Así dice el Señor. Cuando nosotros tenemos esa presencia del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén, hermano. La gente religiosa dice, yo soy hijo de Dios, pero anda como hijo del diablo. Acá entonces dice la palabra, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, ¿y qué dice? Y las leyes de la luna,
¿Verdad que Dios tiene leyes, hermano? ¿O no? Entonces, si Dios tiene leyes, ¿por qué nos oponemos a las leyes de Dios? Y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren esas leyes, ¿cuándo ha visto usted que no amanezca, hermano? ¿Verdad que siempre amanece y siempre anochece? Delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes de Dios son testimonio de las promesas de Dios. Y si el sol sale y se oculta en la tarde, también Dios va a cumplir su promesa de su Santo Espíritu. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo están tus reacciones ante la adversidad? Porque si tienes una buena esposa, pues no te enojas. Pero ¿qué tal si la esposa no es la mejor? ¿O el esposo no es el mejor? ¿Cuál es tu reacción? ¿Y qué tal si tu jefe no es el mejor de este mundo? ¿Cuál es tu reacción? ¿Eres un revolucionario? ¿No estás de acuerdo? ¿Eres un... andas manifestando igual con los compañeros? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Actúas en la verdad? ¿Actúas en la misericordia? ¿Has perdonado a los que te han ofendido? ¿O todavía guardas rencores en tu corazón? ¿Hay raíces de amargura todavía en tu corazón? ¿Hay rencor? ¿Hay odio todavía en tu corazón? ¿Cómo podemos hablar de presencia del Espíritu Santo? De su plenitud tomamos todo. Queremos cambiar. Amén, hermano. Pero sin el Espíritu Santo no podemos cambiar. Es imposible. ¿Quieres esta noche decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Úngeme con tu Espíritu Santo. ¿Quieres tú decirle al Señor, Señor, he luchado muchas veces por este mal carácter que tengo, pero hoy vengo a entregarte, Señor, esta maldad mía? Pido de tu Espíritu Santo, Señor, dame esa unción maravillosa, quiero ser una nueva criatura, quiero nacer de nuevo. Y analiza tu vida personal. Yo no voy a juzgar a nadie, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero tú mismo si puedes analizar tu vida, tú mismo puedes analizar tu conducta, tú mismo puedes ver tu actuar. ¿Están escritas las leyes de Dios en tu corazón? ¿Las cumples voluntariamente? ¿No hay resistencia? Cuando recibes una exhortación, cuando recibes una reprensión, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción ante las circunstancias adversas? Quizás ante la enfermedad, quizás ante el dolor, quizás ante la pérdida de algo. ¿Cuál es tu reacción? Se hace necesario el Espíritu Santo en ti. Pídele al Señor esta noche que Él cambie esa manera de vivir. Amén. Dice la palabra, además, que la ley fue nuestro ayo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ley, mientras no ha llegado el conocimiento de Jesucristo, más no, cuando no se haya manifestado, la ley nos evita de muchos problemas. De manera de que demos gracias a Dios por toda esta trayectoria que Dios nos ha permitido dentro de la iglesia Ágape Avivando la Fe, en la cual se manifiesta la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Siéntanse dichosos, siéntanse felices de verdad de ser parte viva de ese plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, y sigámonos gozando en el Señor.